Feedbacks, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en El Vedado, La Habana. Estudió en Guido Fuentes, antiguo Colegio Trelles. Salió definitivamente de Cuba para Hungría en 1990, viviendo la transición y el final del sistema socialista muy de cerca en ese país europeo. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martín. La persona de quien les hablaba al principio es el arquitecto y profesor Rafael Fornes. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles. Vamos directamente al grano. ¿Dónde nace y cómo es esa infancia y adolescencia de Rafael Fornes?
Bueno, como bien dice, yo nací antes del 59. Yo nací en el 56, en El Vedado, en una clínica privada frente al famoso edificio López Serrano. A mí me gusta conectar la historia con edificios también, ¿no?
Es
un edificio Art Deco, que es una maravilla, y siempre, bueno, al pie de ese edificio estaba esta clínica. Bueno, para que tengas una idea, mi médico pediatra fue profesor después aquí en la Universidad de Miami, decano, inclusive. Entonces, otro contexto mío, de mi vida y mi desarrollo. Mi padre es un humorista bastante importante y director de magazines humorísticos, pero fue censurado. En los 60 fue censurado hasta los días de su muerte en el 2000. Y tengo una tía dramaturga que es muy importante, su influencia en mi vida también. Una dramaturga, pero ella es cubano-americana y su obra es en inglés. Ha escrito muchísimo, es una figura que siempre he tenido como modelo. Ahí me crio, como dices, en ese famoso Colegio 3, que es un edificio de la firma Morales, que estudiaron en Columbia University. Y es uno de los, diría, de las firmas de arquitectura republicana que más mantienen la conexión con la escuela Beaux-Arts y el City Beautiful de los Estados Unidos. Entonces esa escuela me marcó. Ahora en este momento ahí existe un edificio nuevo que es la consultoría jurídica. Es un palacio maravilloso de la familia Pedroso, después fue el Colegio Trelles. Y así, posteriormente, bueno, estudié en la universidad arquitectura. Trabajé en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo por 5 años con Mario Coyula, que era un gran urbanista. Y eso para mí fue un posgrado en urbanismo. Y hacíamos proyectos para la ciudad, muy creativo, muy interesante. Y teníamos mucha libertad de en las propuestas. De ahí tuve la experiencia del mausoleo que construí en el cementerio de Colón, mausoleo a los mártires del 13 de marzo. Construí eso y hice todos los planos ejecutivos. El proyecto es de Mario Coyula y Emilio Escobar, pero yo me encargué de la obra. Y también en ese periodo estuve trabajando y haciendo ilustraciones de libros, exposiciones. Ahora casualmente hay una gran exposición de mi generación, la generación de los 80, de más de 40 artistas, arquitectos, que se llama La Utopía Paralela, que estuvo en el Palacio de la Virreina de Barcelona y ahora está en el Museo de Mallorca. Es una muestra de todo el hacer de los jóvenes, inquietos jóvenes y hasta contestatarios en sus propuestas. De los 80, de la generación de los 80, que no ha sido muy explícita, porque la arquitectura siempre se ha relegado de alguna manera después del 59. Incluso se cerró el Colegio de Arquitectos y nosotros se nos prohibió la práctica privada. Hasta hoy en día en Cuba no se puede ejercer la profesión de una manera privada. También después me voy a trabajar en con el Fondo de Bienes Culturales. Ahí tengo una experiencia importante porque me encargan de todo el diseño interior del sanatorio de Topes de Collantes. Y eso obtiene un premio nacional y lo declaran también un museo provincial. Y construí un reloj de sol en el lugar, e hicimos un mural con unos artistas húngaros. Y de ahí viene mi conexión con Gabriela Mesaros, que es una de las artistas que estuvo colaborando, y nos enamoramos y me voy a vivir a Hungría.
Háblanos de lo que es esa decisión de mudarte del país que te vio nacer, el país que amas tanto, y por qué escogiste Hungría.
Bueno, yo realmente estoy tratando de irme de Cuba desde que era un niño. Tuve la visa incluso por México, después en varias oportunidades tuvimos otros intentos de irme yo solo, adelante de la familia, pues allá militar. Después en la Embajada de Perú traté también de irme. Cuando en María me enviaron los barcos y desafortunadamente no nos pudimos ir. O sea que yo siempre he estado tratando de irme de Cuba, independientemente del amor que le tenga y le profese y siga pensando constantemente en su futuro. Pero ese era en mi vida, ha sido una constante. Entonces, cuando empezamos con estas relaciones con los húngaros, empiezo a viajar por Europa, estoy en Viena, en Hungría, y decido sencillamente fijar mi residencia en Budapest y hago mi petición de renuncia y mi salida del país para residir en Budapest. Eso fue para mí una experiencia increíble, porque como quiera que sea, era un país socialista, pero muy diferente a lo que era Cuba, una experiencia increíble, con mucha apertura en muchos aspectos. Eso nos quita todo el sufrimiento que hubo durante la guerra y post-guerra, ¿no? Tuve la experiencia entonces de viajar a Viena, a Praga, Varsovia, unas ciudades que estuvieron bombardeadas. Por ejemplo, el centro histórico de Varsovia se destruyó completamente por los nazis, y ellos lo reconstruyeron. O sea, en términos de restauración y preservación, para mí vivir en Europa y trabajar en la alcaldía de Budapest fue una experiencia increíble en esta transición.
Estamos en conversación con Rafael Fornés aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado. Y nuestro invitado es el arquitecto y profesor cubano Rafael Fornés. Estamos hablando al principio de su vida en Cuba, de sus estudios, su tiempo en esa isla que tanto quiere, su patria, pero su transición a mudarse a Europa del Este, a Hungría. Y háblanos de esa transición, porque no solamente es la transición suya de ir de Cuba a Hungría, sino también fue la transición que ocurrió dentro de Europa del Este mientras estaba ahí, que era la caída del bloque soviético de Europa del Este. Háblanos de esa perspectiva de un cubano viendo eso ocurriendo.
Bueno, imagínate, mi esposa es húngara, ¿no? Y desde el primer día que nos conocimos, yo le dije, bueno, ¿tú naciste en qué año, no? En el 59. Y digo, mira, yo nací en el 56. O sea, estamos cruzados las fechas de... En el 56 fue la invasión soviética a Budapest, a Hungría. Y en el 59 vino la cosa esta de la revolución y la toma del poder del castrismo. Entonces, eso fue algo interesante y nos conectó inmediato. Hubo una especie de conexión ahí también a nivel vivencial y por la política. Para mí llegar allí fue una experiencia increíble, porque era un país socialista, pero con mucha apertura. En el momento en que yo llego ya se permitían las empresas privadas, pequeñas empresas privadas. se permitían también los restaurantes, ellos podían viajar libremente por todo el mundo, podían tener incluso cuentas de moneda dura, ¿no? Cuando mi esposa vendía alguna pintura, se le pagaba en dólares o en shilling o en francos, y eso tenía su cuenta. O sea, había mucha, no era la Cuba de Fidel que yo venía, que era una cosa muy, muy cerrada, estilo chino, maoísta, una cosa así. Entonces, ahí, bueno, presencié todo, los eventos que se produjeron en el lago Balatón, realmente es donde empieza todo el tema de los alemanes, que se quedan, los alemanes democráticos de la Alemania socialista le permitían viajar a los países socialistas. Entonces se quedan y piden asilo en el lago Balatón. Y ahí eso desencadena toda una serie de eventos que terminan con la caída del muro. Vivimos todo eso, los cambios en Rusia, la antigua Unión Soviética. También mi esposa es mitad rumana, y teníamos también la casa llena de refugiados que venían, cruzaban las fronteras, se escapaban de la dictadura de Ceausescu. Y también vimos una cosa increíble, la caída de Ceausescu y el ajusticiamiento que se le hizo, ¿no? Que fue transmitido en la televisión. Entonces eso me abrió, y desde el punto de vista humanístico también, porque viví lo que pudiera ser una Cuba futura. O sea, de pronto un país se empieza a lidiar con temas del mundo civilizado, y se empiezan a hacer ciertos requerimientos, como por ejemplo el incremento de los parqueos, ciertos proyectos urbanos que empezaron a desarrollarse en la alcaldía donde yo trabajaba. Y tuve la experiencia de viajar, estuve en Praga, que es una ciudad mágica, maravillosa, y está bastante, muy bien conservada, y pude disfrutar de toda la labor de restauración, como repito, en Varsovia. Y bueno, la visita a Barcelona, que para mí es como la madre patria, porque yo soy de origen catalán, mi apellido es catalán, y siempre había tenido esa, y pude visitarla, y entenderlo a todo el concepto urbano de los Juegos Olímpicos. Fue muy interesante esos cambios. Mi jefa, por ejemplo, que donde yo trabajaba en la alcaldía, en una empresa que se llama Bugatti, afiliada al alcalde, era del Partido Comunista y era muy buena persona. Y en la transición ella siguió siendo la jefa. Muchos de mis colegas empezaron a trabajar por cuenta propia y abrieron sus propias compañías. Y otros menos emprendedores se quedaron trabajando para la ciudad, como en cualquier lugar. Siempre existe la burocracia administrativa, que es necesaria también. Y ese fue para mí, esos cambios, esa experiencia. Por ejemplo, cómo se empezó a transformar la ciudad, la construcción de Kempinski. Fue una cosa así alucinante, y ahora en La Habana creciente también convirtieron la manzana de Gómez con esta firma Kempinski. Entonces pude entender de alguna manera el hacer de transformación de una ciudad, de un sistema al otro. O sea que de cierta manera yo le digo a muchos de mis amigos que yo viví el futuro, yo viví un poco el cambio, ¿no?
Sí, porque me parece escuchándote, es como estabas viviendo esa canción de Willy Chirino, Ya Viene Llegando, ¿no?
Absolutamente, bueno, y esa canción ya tiene como 30 años ahorita, es una pena, pero esperamos, ¿no? Que eso venga llegando efectivamente, no... Por la parte oficial de Cuba no lo veo, no veo ningún movimiento a favor de eso, pero se insiste y hay mucho cuestionamiento a nivel... Si podemos pasar ya a la parte de Estados Unidos, no sé si...
Estamos en conversación con Rafael Fornés, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado. Y nuestro invitado es el cubano profesor y arquitecto Rafael Fornés, que al principio estábamos hablando de su vida en Cuba, después hablamos de esa salida de Cuba hacia Hungría y su tiempo en Hungría, que fue en los 90s cuando es la caída del bloque soviético de Europa del Este, y ahora llegamos a la llegada a Estados Unidos. De Cuba a Europa del Este, a ver la caída de los regímenes y de ese bloque a llegar a la democracia completa acá en los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa transición para ti?
Bueno, para mí ha sido muy, realmente venir a Miami, que es donde vine, eso tiene sus razones también. No ha sido una gran transición realmente, no lo he sentido así en el aspecto, vamos a decir, humano, ¿no? Porque me he reencontrado con mi cultura y con miles de cubanos acá, y colegas y amigos y gente que uno admira y quiere mucho, y eso es un, como un reencuentro con Cuba de alguna manera. Acá hemos tenido la oportunidad de conocerme llegando en un principio a una generación de arquitectos importantes en los 50. Básicamente eran Nicolás Quintana, que fue un gran amigo, Manuel Gutiérrez también, y Fran Martínez. Estos arquitectos se fueron en el principio, en el 59, 60, se fueron de Cuba. Y en la escuela no se hablaba de ello, en la universidad, pero nosotros investigábamos sus obras. O sea, para nosotros eran la continuidad, o sea, eran el modernismo y la respuesta que ellos daban a la arquitectura con elementos tradicionales de la colonia, de una manera reinterpretada. O sea, no era el modernismo puro bolchevique que heredamos del Bauhaus, era ya una reinterpretación de los cánones modernistas, digamos, pero con una lectura tradicionalista y haciendo referencia al legado, a la historia y los elementos de la arquitectura colonial. Entonces, conozco a Nicolás, enseguida empezamos a colaborar y junto a Manuel y Frank Martínez organizamos un centro de estudios urbanos para Cuba. Ellos están en una fase ya de su vida, están mayores, retirados, y tienen mucho tiempo libre. Yo acabo de llegar acá y estoy también un poco así en el aire, y entonces nos unimos y hacemos este grupo, y tuvimos mucha aceptación porque se trataba de crear una conciencia con relación al patrimonio y la salvaguardia de ese patrimonio acá en Miami. Nicolás, bueno, trabajó en los planes directores de Juseplan en la época de Batista. Emanuel fue también un gran arquitecto. Y Frank estuvo también involucrado y trabajó en Boston con Walter Gropius. Y ellos son grandes arquitectos muy exitosos. Y yo conocía su obra, pero tuve la dicha de conocerlos acá en Miami. Aquí nos unimos y entonces te invitamos a Andrés Duany, que es un excelente arquitecto cubano-americano, que tiene una prestigio internacional increíble. Enseguida se sumó y nos apoyó muchísimo, y empezamos a hacer conferencias, simposios, creamos la Carta de Cayo Hueso, o sea, empezamos a ser muy activos, a aglutinar una serie de profesionales, tanto cubanos como cubano-americanos, y otros también de otros orígenes, y incluso se crea la Cuban National Heritage, la herencia cultural cubana.
Cuban National Heritage Collection, así es, la colección de la herencia.
No, la colección no es la colección, perdón, la colección es en la Universidad de Miami donde yo trabajo. Uh-huh. Esto es una revista que se hizo en los 90, una revista que es una revista cultural, y se hizo una organización para la salvaguarda de patrimonio, pero ahí tenemos mucha influencia de parte nuestra. Y yo también empecé a hacer entrevistas y conferencias, y Nicolás empieza a enseñar en FIU, y yo en la Universidad de Miami. Para mí también eso fue una gran escuela, o sea, ha sido una gran escuela, todavía lo es porque sigo enseñando ahí. Tengo muchas experiencias, he viajado mucho con ellos por el Caribe, estamos en San Juan, Santo Domingo, en Mérida, Campeche, buscando siempre Cuba. Yo en estos viajes que he organizado con mis estudiantes, vamos a todos estos lugares, porque no se podía ir a Cuba, entonces hacíamos los viajes a estos lugares buscando Cuba.
Para una persona que ha visto, que soy yo, para mí, que he visto Cuba vía video o Cuba vía fotos y nunca he estado ahí, ver especialmente en lo que es la arquitectura, que aquí en el sur de la Florida tenemos en West Palm Beach y tenemos aquí en el Coral Gables el Hotel Biltmore y el Hotel Breakers, que lucen idénticos, son como los hermanos o las hermanas del Hotel Nacional en Cuba. Por ahí se habla de también hay otros edificios que han habido acá en el sur de la Florida o en Tampa o hasta en, vamos a decir, tan lejos como Nueva York, que tienen como réplicas en Cuba.
Absolutamente, absolutamente. Mira, el otro día, la semana pasada, estaba dando una conferencia sobre San Agustín de la Florida. Los edificios de Flagler, los grandes edificios, los hoteles, ¿no?
Henry Flagler, que fue la persona que trajo lo que es la conexión entre los Cayos y el sur de la Florida y el resto de los Estados Unidos.
Sí, pero más allá de los Cayos, el objetivo de los Cayos es seguir para Cuba. O sea, está el ferry que conecta con La Habana. O sea, tú sabes, es una obra monumental que viene desde Nueva York, todo el East Coast, Railroad, y va pasando por ciudades, y bueno, ahí está, te digo, San Agustín. Los arquitectos de San Agustín construyen en La Habana, que es Carrera and Hastings, trabajaban con Maximilian White, los que hacen el Hotel Nacional en La Habana. Maximilian White hacen el Hotel Nacional en La Habana. Son los arquitectos del Hotel Nacional en La Habana. Como tú dices, una conexión con los The Breakers. Pero The Breakers es Susan Weaver. Y Susan Weaver ha hecho muchos edificios en Miami y en Cuba. Por ejemplo, el Hotel Biltmore, de acá, tiene una sucursal en La Habana. Está el Sevilla Biltmore, en el Paseo del Prado.
Así es, así es.
O sea, cuando yo voy a Cuba, me gusta hospedarme en ese hotel, porque estoy en Miami, de alguna manera. Es una condición común, yo diría. Es increíble el parecido, la experiencia, igual que el Hotel Nacional en The Breakers. Es una cosa increíble. Y también en Los Cayos, en Tampa. Tampa está llena de herencia cubana. Realmente Tampa, Ybor City, la hemos estudiado muy bien con nuestros estudiantes y hemos hecho mapas muy descriptivos de la ciudad. Ybor City es la primera ciudad cubana, realmente, porque las otras ciudades eran españolas. Entonces, la primera ciudad realmente genuinamente cubana es Ybor City, que la desarrolla Martínez Ybor con la industria del tabaco. Y bueno, tiene historia sobrada de la herencia con los emigrados y la producción tabacalera y Martín y toda esta historia, ¿no? O sea, la Florida siempre ha sido pues española hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta el siglo XIX. Siempre la vemos, por ejemplo, ha habido migraciones de San Agustín. El padre Varela muere en San Agustín. Y ahí lo entierran y después sus restos son llevados a la Ola Magna de Cuba.
Así es.
Y esa es parte de nuestro concepto con relación a nuestros estudios. La revolución, el castrismo, como se quiera llamar, siempre han tratado de dividir y nosotros hemos tratado de crear la herencia, la conexión con la Florida. Mi familia es cubano-americana. Mi abuelo nació en Ocala, exiliado de la guerra. Siempre mi padre me contaba sus viajes en el ferry a Cayo Hueso y después en el tren de Flagler